Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
Bueno, y como habíamos prometido, entonces continuamos en esta segunda parte con Fer Henry, pero por supuesto, estamos compartiendo esta comunicación con ustedes a través de 107.7 en este garaje de Uniradio de jueves. Les decíamos que el domingo 17 Fer se estará presentando con su nueva integración, Los Mundos. Él contaba algunas de las canciones que van a ser presentadas en Art Teatro el próximo domingo. Pero además, para nosotros es un placer recibirte, Marcelo, una vez más, luego de algunas nanas que te aquejaron las semanas atrás, pero que bueno, ya te tienen de vuelta en el ruedo, como quien dice. Bienvenido, Marce.
Bueno, gracias, Alejandro. Un saludo para vos, y bueno, para Fer y para Silvia, y para la gente que está escuchando. Así que bueno, ya estamos acá de vuelta.
Vamos arriba, pero bueno, ¿sacó mucho el doctor o no sacó mucho? ¿Qué encontró?
No, un poco nomás, pero está lo suficiente como para tener que cortar. Cortó, cosió y ya estamos de nuevo en la vuelta.
Claro, así que le contamos al público que Marcelo fue intervenido, una intervención quirúrgica, pero por supuesto que salió todo bien y como corresponde, ya lo tenemos entre nosotros. Entonces, Marce, vos como músico seguramente tenés algunas preguntas o planteos para Fer, sobre todo en esta primera parte que conversábamos bastante en cuanto a lo que eran sus distintas predilecciones por la música, sí, sus distintas participaciones, su vasta obra, su producción abundante.
Sí, claro, lo primero que me vino, bueno, aparte de algunas curiosidades que le voy a preguntar, lo primero que me vino, bueno, qué tipo prolífico. Eso por un lado, ¿no? Y me gustaría, bueno, preguntarle por los títulos de canciones, por los nombres de bandas y en general, tuviera que él mencionar cuánto de influencia hay de Beatles, tanto como de Spinetta, por ejemplo, porque hay cosas que me suenan a Spinetta, no sé si va por ahí. Si...
Sí, los Beatles están en el ADN de todo músico del siglo.
Claro, ¿no?
Para mí ya son como Bach, yo qué sé, van a ser en esa onda, son eternos. Creo que se meten en mi caso, onda. Ellos hicieron y me impulsaron a que yo me ponga a estudiar la guitarra, como lo conté en un principio acá del programa. Y bueno, y después al tener la guitarra entre mis manos, me di cuenta que estaba eso, que tenía esa herramienta para expresarme, ¿no? Entonces ellos fueron ahí, y siempre están ahí, siempre están presentes. Y lo que vos decís de Spinetta, siempre me dicen de Spinetta, tanto en la impostación de la voz, o a veces me hablan de Darmaján también, ¿viste?
Sí, Darmaján.
Obviamente que también admiro tanto a Spinetta como a Darmaján. Creo que Spinetta es más influencia que Darmaján en mí. Y Spinetta, sobre todo, en mí ha sido una influencia en los primeros años de él, tanto en sus primeras bandas. O Almendra, Pescado Rabioso e Invisible, creo que son tres pilares ahí que los escuché, obviamente, de adolescente los escuché mucho y vi a Spinetta varias veces en vivo en los 90. Y sí, es una influencia que está presente, como una cantidad de influencias más que tengo. Pero siempre me hablan ahí que salta capaz que en la forma del canto, que no es una forma consciente de decir, de emular Spinetta, no, de ninguna manera. Lo tengo ahí, no sé. Sí. Está metido ahí, bueno. Por ejemplo, Spinetta lo que tiene que es el primer tipo de ser onda que vinculó de manera muy lírica en sus letras, ¿no?, con la música.
Ajá, claro.
Entonces, yo también soy. Sí. Escribo, es decir, y escribo desde antes de conocer. No. Después, entonces la gente une enseguida que vos haces poesía y música, te remite a Spinetta. Además, mis letras son muy poéticas y como hablábamos hoy también, son textos poéticos por sí. ¿Viste? Y, por ejemplo, Ganges no tiene nada que ver. Ganges surgió ese nombre, es más, viene por un lado de Mateo, mirá. Claro. Primero porque yo soy muy afín a toda la cuestión hinduista, y tengo mucho que ver, y estuve muy interesado en la cultura de los Krishna y eso hace añares. Nunca fui Krishna ni nada. Siempre hay un costado ahí que me seduce mucho, y tanto la música hindú también me seduce mucho. Y en el momento de armar Ganges éramos un dúo, que no tiene nada que ver con lo que después fue ese power, el trío. Éramos un dúo que era de Seba. Yo hacía Bellas Artes con Sebastián Pla, un amigo, y él tocaba el udú, los bongó y la flauta traversa. Y yo tocaba la viola acústica y cantaba. Y toda esa sonoridad nos sonaba medio mateística, de alguna manera, porque también Mateo es una de mis grandes influencias.
Sí.
Y bueno, y eso entre místico y mateístico, no sé qué, y yo estaba con todo ese viaje, no sé qué, por ahí, y bueno, y sonó, por eso yo elegí el nombre de Ganges, que Ganges es el río sagrado de los hindúes, ¿no? Entonces de ahí viene ese nombre.
Bien, y te pasa de a veces he escuchado, por ejemplo, a Rubén Rada comentar que a veces prefiere no escuchar música para no influenciarse, ¿y te pasa a vos eso?
Mirá, no en ese sentido como consciente, decir voy a escuchar esto para no influenciar. Claro. Yo soy melómano, venís a casa, tengo más de 2000 discos de vinilo, por ejemplo.
Claro, escuchás.
Y escucho, la que escucho es instrumental, no escucho general. O si no, bandas de los, por ejemplo, mirá, acá si yo miro para el costado, estaba escuchando Oscar Alemán, escuchando a la Mahavishnu, y estaba escuchando a los Rascals, que eran los Ian Rascals de los 60.
Mira.
Y escucho mucho jazz. Estuve escuchando al Chivo Borraro, jazzero de los años 60, argentino, los años 70. Me encanta Jorge López Ruiz. Escucho mucho jazz. Me fascina Coltrane. Soy fanático de Coltrane. Es otro de los músicos que quizás en mi música no encontrás el jazz. Pero sí hay cosas del lenguaje del jazz incorporado, no solo en las grabaciones, sino más en el en vivo. Yo, en mis grabaciones te quedás solo con una partecita mía, porque en el en vivo yo hago una cosa que no tiene nada que ver a lo que yo plasmo en los discos. Hay mucha libertad, y mucho de esa libertad en el sentido interpretativo y de la expresión, la tomé mucho del jazz. Escucho mucho jazz, me encanta ese lenguaje. Me encantan esos músicos que trascienden el género. Por ejemplo, para mí Miles Davis y Coltrane ya no es jazz, ¿viste? Para mí escuchar al Cuchi Leguizamón, folclorista argentino, para mí tampoco es folclore. Va más allá del folclore, ¿no? Claro. Escuchar a Mateo, que no sé qué es Mateo, qué música hace Mateo, ¿no? Vos decís, de Spinetta, ¿y qué es Spinetta? Viene del rock, sí, pero para mí no hace rock. No sé. Escucho a Leda Valladares, ¿no? Que tomó rescató lo que es el canto de las bagualas, pero para mí es una tipa que, para mí es lo mismo que escuchar Pink Floyd.
Claro.
Es cósmico eso. Entonces tomo esa música por ese lado. Y todo eso que escucho, todo ese guisado de música se mete adentro y salen las composiciones, yo qué sé. Después sí, uno al escucharte de afuera dice, mira, me remite más a esto, como vos decías, mira, capaz en la poética o esto, mira, a mí me suena Spinetta, a mí me suena. Ah, bueno, pero eso es de cada uno, ¿no? De que lo toma cada uno. Yo en ningún momento estoy, sería una estupidez, es decir, voy a componer de manera como compone tal, no existe. No, al revés, escuchás mis discos y todos mis discos son diferentes. Escuchás Del Asma al Útero, el disco que hice en el 2013, y es un disco que es música concreta, de alguna manera. Te puede remitir a, yo qué sé, al trabajo que hacía John Cage, sin compararme, obviamente, no, nada que ver, onda, pero a los laburos esos experimentales, como que hacía acá, lo hacía Coriún, un profesor que yo tuve que se llamó Ulises Ferretti, capo, yo qué sé, me encanta todo ese trabajo de campo que hacía, por ejemplo, Leda Valladares, Violeta Parra, Laura Yestarán, me encanta toda esa parte de la musicología. Y tengo mucha discografía acá en casa que viene de eso, ¿no? De los sonidos, que no es solo la canción. Porque muchas veces uno habla de la música y siempre se remite a la canción. Pero la canción es una forma de composición. Pero la música es muy amplia. Y estoy con las antenas abiertas todo el tiempo y agarrando información. Así como te nombro músicos, te puedo hablar de escritores y de pintores. Claro. Se meten en mi música. Están en mi música. Hay pinturas que están metidas en mi música, ¿no? Y de ahí tomás imágenes, inspira acordes yo qué sé, que te suenan, haces un fa séptima mayor y ese acorde te sonó a un cuadro, no tiene por qué sonarte, ¿no?
Claro, eso es una cuestión
sensitiva y de vibración que uno tiene que estar abierto para que eso se alimente y tu música crezca y crezca, no deje de crecer. Y tanto con los músicos que toco en bandas como a los que acompaño, estoy todo el tiempo aprendiendo de ellos y la música de ellos y sus formas de tocar y sus formas de expresarse te están metiendo en mi mundo y me están influenciando.
Antes de proseguir, estábamos conversando con Fer Henry en esta nota ampliada, donde en este bloque de alguna manera nos parecía muy bueno vos, Marce, que pudieras también sugerirle algunas opiniones a Fer, lo cual obviamente creo que realmente son muy enriquecedoras. Un detalle de orden técnico, les pedimos disculpas a la audiencia, ya desde hace un par de programas tenemos una interferencia que no hemos podido detectar bien de que ese es un ruido que se nos cuela en la grabación por Zoom, así que bueno, les pedimos por supuesto las disculpas del caso por estos inconvenientes técnicos que obedecen a estos tiempos que nos tocan y que bueno, que de algún modo también procuraremos en la edición de este programa mejorar. Vamos a ver si podemos dar con ese problemita que tenemos en alguna interferencia en alguna de nuestras conexiones que no hemos podido en programas anteriores. Bueno, Fer, entonces, si te parece, vamos a meternos en dos de los discos, de los tantos, de las tantas producciones. Una del año pasado, que nos sugerías, que vos de alguna manera nos presentes, nos des el contexto y nos presentes dos canciones de cada este material, de cada uno de estos materiales para presentarle al público. ¿Te parece bien? Vamos con El Club de los Lunes, editado en 2020. Y contanos un poco de esto, sé que es un trabajo en coparticipación con Pablo Retrovisor. Contanos algo más de esto.
Bueno, es, como bien decís, es un trabajo en conjunto con Pablo. Se llama El Club de los Lunes porque todos los lunes de fines del año pasado nos juntábamos en la casa de Pablo, ahí en Palermo, a componer entre los dos. Surgió la idea de Pablo, de juntarnos, porque con Pablo coincidimos en la banda de Guillermo Wood para grabar el disco Oración del Abismo. Entonces, de tocar juntos, ya nos conocimos obviamente de la vuelta, así de escucharnos, pero ahí coincidimos, y bueno, y en Pablo siempre estaba, entre los dos, siempre estaba eso de juntarnos a hacer algo juntos, a ver qué pintaba, porque siempre es todo un desafío, juntarte con alguien a componer es todo un desafío, y no muchas veces. A mí, claro. En general,
aparte, Pablo, un tecladista de primera edad, primera línea.
Claro. Bueno, y de los temas que elegimos, bueno, el primer tema, Colibrí, ¿viste lo que hoy hablábamos de los textos y la música? Por ejemplo, Colibrí es una poesía que un día me levanté de mañana y escribí todo ese texto, y ya estábamos trabajando en este proyecto con Pablo, entonces le mando a Pablo por WhatsApp, así le mando el texto, le digo, mirá, esto lo escribí hoy de mañana, de un tirón, y Pablo dice, listo, ya está la canción. Entonces Pablo la agarró y la musicalizó él, así que ese tema, que para mí es bellísimo, bueno, es la música de Pablo y la letra mía, y para mí está divino como quedó.
Bien, y el otro tema que vamos a escuchar del Club de los Lunes, tema grabado en disco grabado en 2020, es Lo que no va a suceder.
Claro, y es el tema como más rockero, más puncho, así de bien para adelante del disco, ya que elegí ese tema porque es un disco bien pop, ¿no? Bien limpio en todos los sonidos, tanto de las voces como los instrumentos, minimalista también. Esa era como la cabeza que teníamos en el momento de hacer el disco. Y bueno, como bien les dije, la de Pablo hizo terrible producción. Y después con un tocayo de él, Pablito Valmeli, también terrible violero y terrible sonidista, bueno, le dieron ahí todo el toque cuando ya los temas estaban plasmados, ¿no? Es decir, hicieron toda la parte de producción de cómo tenía que sonar ese disco.
Todo el silencio cayendo por un tobogán de luz viene atropellando. pudiera verlo.
El garaje.
Gracias a todas y todos por estar ahí. Continuamos conversando con Fer Henry desde 107.7 FM en este garaje de Uniradio, a través de nuestras ondas y a través, por supuesto, de los mecanismos de internet que ustedes puedan tener a su alcance, y por supuesto en línea, y también pueden ingresar a uniradio.edu.uy para repasar los podcasts, repasar las distintas propuestas que venimos entregándoles en este ciclo 2021. El otro disco que elegiste para compartir con la audiencia es, Pablo, La Región Favorita. Este disco es también de 2020. ¿Es así?
Bien, sí, ahora se te entrecorta.
Sí, ahora volviste.
Sí, La Región Favorita salió el año pasado, pero se empezó a grabar en el 2017.
¿2000?
¿Hola?
Sí. ¿Cuándo empezaste a grabar La Región
17.
Favorita? 17. 17. ¿Y lo editaste en el año pasado, 2020?
En el 2017.
Bien.
Sí, editó el año pasado, que ahí se terminó. Lo que pasa es que ese disco fue gestado, lo fuimos a grabar, el coproductor del disco es Diego Presa. Y fui tanto con el Guille Gu, Diego y Fabián Cota, también integrante de Bucina Invisible, fuimos a una casa que tiene Diego afuera, en Playa Verde, y en un fin de semana yo grabé todas las violas acústicas de ese disco, todas las tomas de voces, y charango, que hay un tema que es charango y voz. Y en un fin de semana hicimos todo eso, y después ese material quedó en manos de Fabián Cota, y ahí se fue produciendo, lo produjo él, viste, toda la parte sonora en cuanto a violas eléctricas, bajo, batería, teclas, que tocó. Tocó casi todo Bucina Invisible en serio. Está casi todo Bucina Invisible. Porque ¿verdad? Tanto en la música como en las letras, hay letras musicalizadas ahí de Santi Barcellos y Marcos Barcellos, que son los dos poetas de Bucina Invisible ahí, ¿no?
Claro.
Los dos integrantes, y de ellos hay. Tres letras musicalizadas, creo.
Bien, las canciones.
Y un texto que es de Guille Gud.
¿Perdón?
No, un texto que es de Guille Gud, un tema que se llama Iruya, el texto es de Guille. Ahí y va. La música es mía.
Ahí va. Por supuesto que estos materiales los pueden encontrar en Spotify, ¿verdad?
Ese está en Spotify, sí, sí.
Bien. Los temas que elegiste son Cuando Oscurezca y Los Nombres. Y hablabas de la poética, ahí de va. La participación de Buceo Invisible. Sí,
para. Bien, para Cuando Oscurezca es una milonga que la letra es de Marcos Barcellos, perdón. De Marcos Barcellos. Y es un tema que para mí es divino, como quedó. Y el otro tema, Tus Nombres, la música es mía y la letra es mía. Y es un tema que viene, que había quedado fuera del disco, quedó fuera de dos discos. Fuera del disco Para Iluminarme, del 2009, y quedó fuera de un disco que grabamos junto a Pau Obianchi y Lucas Meyer. En el año 2015 creo que fue ese disco que salió. Y bueno, quedó afuera de ese disco también, así que lo rescaté y lo traje, quedaba perfecto para La Región Favorita. Y bueno, y es el tema que abre el disco. Tus Nombres y Para Cuando Oscurezca.
Claro, claro. Excelente, excelente. Así que bueno, vamos a ellos. ¿Qué te parece?
Thank you. hacia vos, vestido de luz, peregrino hacia donde la nave arribará en un vuelo celestial para verte nacer por siempre.
El garaje.
Como un enjambre de bicicletas oxidadas.
Bueno, hasta aquí compartíamos parte de esta extensa obra de este querido músico que nos está entregando, bueno, parte de su realización. Y que nos está anunciando que estará el próximo domingo 17 de octubre en Arteatro, ¿verdad, Silvia? A ver, ¿anoté bien?
Sí, Alejandro, para el próximo domingo la presentación en vivo. Le deseamos muchos éxitos y que siga adelante con su producción.
Che, y por ahí a lo mejor me salgo del libreto, porque andabas con un charango ahí y yo, vos dijiste, pa, no, no da, pero digo, capaz que sí da, así que... Sí. Sí, a lo mejor.
No me vas a tocar. Estuve. Y acá tengo esto.
Eso.
No sé cómo se escucha, pero
se escuchó lindo.
Hace tiempo que viste, y el charango tiene toda una técnica de mano derecha que tenés que darle y dar.
Bueno, Fer, bueno, buen toque el domingo. Muchas gracias por tu tiempo. Realmente ha sido un gusto estar compartiendo estos
minutos. Muchas gracias a ustedes
y con la audiencia.
Dale, les agradezco a los tres. Muchas gracias por el espacio, por el terrible espacio, sí. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Mil gracias.
Y como siempre, tu participación en la radio es muy bienvenida. Así que bueno, les mandamos un abrazo a toda la audiencia y gracias por haber estado acompañándonos. Gracias Silvia, gracias Marcelo. Nos reencontramos entonces el jueves que viene. Hagamos el intento.
Hasta el jueves que viene, Alejandro. Y muy buenas noches y todos los éxitos en Arteatro para ti, Fer, y para toda la banda.
Vamos arriba, los dejamos con Friki Fútbol.
Gracias.
Chao, arriba.